Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Yo quisiera llevarlos al libro de Proverbios, capítulo 29, y vamos a buscar allí un versículo que es una grandísima verdad, y escudriñando la palabra del Señor, nos venimos a dar cuenta que quizás aquí tenemos el origen de la debacle, del desastre, de la desgracia en la cual ha caído la iglesia cristiana moderna. Y yo diría no solo la iglesia cristiana moderna. A lo largo de los siglos, la verdad es que la iglesia ha venido en una decadencia progresiva. Lo que nosotros estamos viviendo ahorita es el efecto de una degradación espiritual que viene de muchísimos siglos atrás. Lo mismo sucedió con Israel y lo mismo está sucediendo con la iglesia. Israel, hasta que llegó al extremo en que desapareció como nación, ahora le toca a la iglesia. Y la iglesia está, desgraciadamente, siguiendo el mismo error, exactamente lo mismo que le sucedió a Israel. Y esto es mucho más grave para nosotros como iglesia, porque hemos sido advertidos por los errores que cometió Israel. Nosotros no somos ignorantes de estas verdades trascendentales y de los errores y las consecuencias que Israel vivió en su propia carne. Es terrible lo que Israel ha vivido y lo que le ha tocado pagar como consecuencia de ese gravísimo error. Quizás no sea la primera vez ni la última que toquemos un tema al respecto. Pero creo, hermanos, que es importantísimo que esto se vuelva como una voz de advertencia, como una voz en el desierto, como una luz amarilla que ya casi se está convirtiendo en roja. Ya pasó de amarillo a anaranjado y de anaranjado a rojo. Estamos tan cerca del advenimiento del Señor, estamos tan cerca de catástrofes humanas terribles. Hace poco, bueno, hoy, leía que uno de los discursos que este individuo, presidente de Rusia, amenaza ya que si hay alguna intervención de parte de algún ejército de Occidente, él no titubearía en activar una bomba atómica y comenzaría el colapso de la sociedad. Él mismo lo dice, el colapso de la sociedad. Estamos en medio entonces de una situación tan delicada, tan crítica, en donde yo creo que vale la pena, hermanos, que usted y yo, como creyentes, que por lo menos ya estamos convencidos que la palabra del Señor es la verdad, y que estamos buscando, y no solo buscando, hemos encontrado la fuente de la sabiduría, yo les invito con todo mi corazón, despertemos de ese aletargo espiritual en el cual la iglesia cristiana moderna ha caído. Y quizás tú, hermano mío, seas uno de tantos que nos hemos convertido en simples fanáticos evangélicos, que nos hemos convertido en simples aficionados a la fe, al cristianismo. Hablamos de Cristo, hablamos del Señor Jesús, de su evangelio, pero en nuestra vida práctica estamos muy lejos de vivir y experimentar lo que Jesucristo enseñó. Esto que estamos leyendo, y vamos a leer, quiero leer entonces, entrar de lleno al versículo 18 del capítulo 29 de Proverbios. Escuche esta, yo diría, una verdad en sí misma, lo que se le llama un axioma. No hay duda, aquí no hay que especular. Lo que dice este versículo es una grandísima verdad, que la ha sufrido Israel y la iglesia lo va a sufrir. Óigame lo que le digo. Si nosotros somos indolentes en cuanto al valor que encierra este versículo, mi querido hermano y hermana, vamos a sufrir las consecuencias de una manera terrible. Pero vamos de inmediato al versículo, verso 18, y dice: sin profecía, el pueblo se desenfrena. Vuelvo a leerlo. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. mas el que guarda la ley es bienaventurado. No hay vuelta de hoja, esta es una verdad, como les digo, un axioma. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Ahora, descifremos un poquito el contenido de cada palabra, porque es bien importante para que lo tengamos bien claro lo que significa este versículo y la trascendencia que tiene. Dice, sin profecía, ¿qué es profecía? Entendemos que profecía es toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado y le dijo a Satanás, a ver, pues, si tú eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y el Señor Jesucristo le responde a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto se llama profecía. Todo lo que sale de la boca de Dios lleva un propósito, un sentido, una razón. Dios nunca envía su palabra por gusto. Y ya se va a dar cuenta usted, cada palabra que salía de la boca del Señor Jesucristo estaba medida, cuantificada, dirigida, inspirada por Dios mismo. El Señor nunca abrió su boca simplemente por hablar cosas. Todo lo que él hablaba, todo lo que él decía, dice, yo lo que digo, lo digo porque mi Padre me dijo que yo lo dijera. La profecía, hermanos, es importantísima para la edificación de la iglesia y para el sostenimiento de tu fe en medio de este mundo perverso. Sin profecía, entonces, nosotros debemos de estar muy atentos a la palabra del Señor. Debemos de estar muy atentos a los mensajes que se dan a través de una prédica, porque allí Dios te puede hablar a ti en lo particular. La profecía es lo que viene de Dios para ti y para mí. No es simplemente un mensaje que se tira al aire y el que tenga oídos pues que oiga, ¿no? Y el Señor Jesucristo así lo dijo, el que tenga oídos para oír que me oiga. Eso quiere decir que dentro de todo aquel gentil que había delante de él, unos lo iban a entender, otros no lo iban a entender. Y cuando el Señor Jesucristo dice, el que tenga oídos, esa es lo que él está diciendo tácitamente, algunos de ustedes me oyen pero no me entienden. Pero es bienaventurado aquel que oye y entiende la palabra de Dios. Así que profecía, comprendamos, es toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es no solo la escrita, sino también la predicada. Pero ¿qué más dice este versículo? Y dice, el pueblo se desenfrena sin profecía. Oh, pero también quiero agregar esto. Profecía también significa revelación. No solo es la letra escrita, sino también, y aquí es donde viene la importancia de la prédica, porque a través de una prédica Dios revela la parte espiritual que tiene la letra. Y a eso se le llama revelación. Lo he dicho otras veces y lo voy a repetir ahora una vez más. Lo espiritual de la palabra, eso ya se revela. Y esa revelación viene a través de un mensaje. Ese mensaje te facilita, dosifica el contenido bíblico, lo dosifica para que tú lo puedas asimilar espiritualmente. Así que, sin profecía, sin palabra de Dios, mi querido hermano, el pueblo se desenfrena. Así que, Dios envía su palabra, ¿para quién? Para el pueblo. El Señor dice que Él envía su palabra, y óigame bien, y dice, y no regresará vacía, sino que cumplirá, dice, el propósito por el cual Dios la envió. Nosotros debemos de estar muy atentos a la palabra del Señor. Debemos de estar muy atentos a lo que el Señor nos diga. Y cada vez que vamos a la iglesia, deberíamos de ir en una actitud receptiva. No deberíamos de ir en una actitud, contenciosa. No deberíamos de ir en una actitud de ir a señalar, a juzgar y a ver qué error encuentro. Usted y yo deberíamos, cada vez que vamos a la iglesia, deberíamos de ir con un espíritu de escudriñamiento, de un espíritu receptivo, como una esponja que quiere absorber la parte espiritual que está dando aquel siervo, aquel instrumento que Dios está usando en ese momento. Así que la palabra tiene un destinatario, y el destinatario de la palabra es el pueblo. Y aquella palabra, si es dada de parte de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, aquella palabra, hermanos, va a producir un efecto poderoso en medio de la iglesia. Por eso dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Ahora pongámoslo a la inversa. Con profecía, hay un pueblo ordenado, poderoso, ungido, con una dirección clarísima de dónde viene y hacia dónde va. Un pueblo que no anda perdido ni extraviado, que no estamos ciegos ni palpando a dónde vamos, ni con dudas en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que estamos plenamente convencidos de lo que creemos, de lo que hemos recibido. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque decía al principio que quizás este sea el origen que ha estado aquí en las Sagradas Escrituras de siglos y siglos, pero los hombres, los predicadores, lo leen pero no lo entienden. Hermanos, estamos en una época donde se predica muchísimo. Pero ¿qué de todo eso proviene de Dios? ¿Cuál de tanto mensaje, cuál de tanta palabrería, cuál de tanto, como dice el Señor cuando advierte de su venida y de las señales, dice que el bramido del mar, dice, confundirá a la gente? Habrán muchos predicadores, muchos falsos cristos, muchos evangelios, muchos falsos espíritus santos, muchos falsos profetas, falsos apóstoles. Ahora está muy de moda llamarse apóstol de Dios. Y les encanta que le digan apóstoles. Ojalá pudieran ser aquellos verdaderos apóstoles de los primeros días, que ellos decían, perdonadme este agravio, cuando les querían llevar y pagarles por lo que hacían. Perdonadme, dijo el apóstol Pablo, pero estas manos han bastado. No quiero ser gravoso a ninguno de ustedes. El apóstol Pablo llevaba un evangelio libre de toda ambición humana. Lo único que había, sí, muchísimo, era una ambición espiritual. ¿Pero qué me refiero cuando digo ambición espiritual? El anhelo profundo del apóstol Pablo que aquellas almas que oían se convirtieran al Señor Jesucristo. De ahí, él no le interesaba absolutamente nada. Ahora es todo lo contrario. Predicadores perversos, maliciosos, predicadores que lo que hacen es inspirarse no tanto en la palabra del Señor, sino en los beneficios que pueden sacarle a las ovejas, trasquilar las ovejas, pelar las ovejas. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Y por qué hay tanta gente detrás de esas organizaciones cristianas, entre comillas? ¿Qué hay detrás? Solo intereses humanos. ¿Por qué? No hay profecía. No hay revelación. Entonces el pueblo está desenfrenado. ¿Qué vemos ahora nosotros en las iglesias modernas? El mundo metido, pero hasta el tope. ¿Por qué está pasando eso? Usted ve a las iglesias, van detrás del modernismo actual, van detrás del espíritu consumista, van detrás de la música moderna, van detrás imitando, absurdo lo que voy a decir, imitando a los conjuntos musicales mundanos para imitar y trasladar su estilo de música, su estilo de vestuario, su estilo de conducta, metiéndolo a la iglesia. ¿Por qué ese desorden, hermanos? ¿Por qué la iglesia está desordenada? Porque escasea la revelación. Porque escasea la inspiración en el Espíritu Santo cuando alguien va a predicar. Porque predican de manera antojadiza y premeditada. no predican para la gloria de Dios, no predican para la salvación de las almas, predican para rescatar y agarrar y poseer bienes, glorias y cosas vanas. ¿Por qué la iglesia está desenfrenada? ¿Qué quiere decir? Ahora voy con la tercera expresión. ¿Qué desenfrenado? Bueno, pues como que la misma palabra nos da una connotación fácil de entender. Desenfreno quiere decir sin freno. Aunque no es esta su etimología, pues, pero eso es fácil comprenderlo, ¿no? Alguien que está desenfrenado, pues eso quiere decir que no tiene freno. Imagínense que vaya en bajada. Y así es como va la iglesia. La iglesia no va para arriba. No, la iglesia va para abajo. Y la palabra del Señor dice que el cielo está para arriba y el infierno está para abajo. ¿Quién detiene a la iglesia en esa caída desenfrenada? Uno le habla a muchos cristianos modernos y cuando oyen este evangelio de austeridad, este evangelio de limitaciones, este evangelio de sacrificio, este evangelio de negación, este evangelio de decirle no al mundo, sus deleites, sus placeres, lo tildan a uno de fanático, de radical, de extremista. Estamos fuera de onda. Estamos fuera del contexto moderno de la iglesia. Cuando uno habla en cuanto a la avaricia y el amor al dinero y todas esas cosas, pues lo tildan a uno de fanático. Lo tildan a uno de legalista. Hermano, no es nada nuevo todo esto. Nada nuevo. Y la iglesia va en desenfreno y ha entrado en su caída. Porque sí, óigame como le digo, la iglesia va en caída. Y hermanos, todo es causado porque los predicadores, los que somos responsables de impartir la palabra de Dios, los que somos pastores y estamos con la obligación de conducir a un pueblo por el camino de la salvación y de la vida eterna, muchísimos han tergiversado el sentido original del pastoreo espiritual y lo han cambiado por negocio y lo han vuelto un verdadero negocio, así de simple. Es un negocio, todos cobran. Usted quiere una oración, alguien está enfermo, nadie va a ir a orar por el enfermo de gratis, no, tiene un costo. Todo es pagado, absolutamente todo, hermano. Usted inauguró su casa o tiene su casa nueva, pues tiene que pagar para que vaya el pastor, para que vaya a orar por ella. Todo es pagado, todo es un negocio. Pero esto no es nada nuevo. Y el pueblo, hermanos, y como lo advierte la palabra del Señor, mi pueblo fue destruido, dice el Señor, porque le faltó conocimiento. Hermano, debemos de ser celosos por amar y guardar la bendita palabra del Señor. Ámala, cuídala, escudriñala, entérate de lo que Dios quiere y lo que Dios pide de ti. ¿Y qué Dios pide de nosotros como siervos de Dios y pastores? Hace poco yo sabía de alguien que cuando él estaba pues predicando, como que se molestó porque alguien hizo una pregunta o una observación que muchos de los que predicamos y enseñamos, pues nuestros hijos o nuestra esposa, o nuestros familiares, pues no llevan esa conducta acorde a lo que nosotros predicamos. Y no dejó de que hubiera cierta incomodidad por haber sido cuestionado de esa forma. Quiero decirle, hermano, en esta iglesia, usted, mi querido hermano, tiene el derecho de poder juzgar nuestra conducta. Usted tiene el derecho, hermano. Claro, con todo el respeto que merecemos como autoridades, pero usted siéntase con toda la libertad, mejor si usted lo hiciera personalmente. Vaya con algún pastor. Si usted ha observado algo que le parece que no es correcto, hermano, usted tiene todo el derecho. Nosotros no podemos estar viviendo una cosa y predicando otra. El Señor Jesucristo por eso tuvo que censurar a los fariseos. Y él les dijo, ustedes dicen pero no hacen. Así les tuvo que decir el Señor Jesucristo delante de toda la gente. Todo lo que los fariseos os digan que hagáis, háganlo, dijo el Señor. Pero no imiten sus obras porque ellos dicen pero no hacen. Siéntase con todo el derecho, siéntase con toda la libertad de poder juzgar nuestras actitudes. Hágalo con respeto, pero usted tiene el derecho de hacerlo. No estamos aquí escondiéndonos y tampoco queremos citar aquellos versículos que en el tiempo pasado fueron muy, muy frecuentes dentro de los líderes que estaban en la iglesia. ¡Ay de aquel que toque a uno de mis ungidos! Entonces nadie podía decir nada porque tenía miedo que le cayera un rayo en la cabeza. No, hermano. No queremos cometer el mismo error. Reconocemos que somos hombres débiles. Reconocemos que somos hombres susceptibles. Que somos vulnerables al mal. Y que muchas veces quizás necesitamos que alguien nos diga lo malo que ve en nosotros, porque quizás en nosotros ya no podemos vernos a nosotros mismos. Por eso el salmista David decía, Señor, guárdame de los pecados que me son ocultos. Porque puede ser que uno esté ya tan acostumbrado a uno mismo que ya no se da cuenta los errores que cometemos. Pero bueno, entonces un pueblo, óigame bien, sin profecía, sin palabra de Dios, sin revelación, el pueblo, que es el destino de la palabra y la razón de nuestro ministerio, se desenfrena. Y decía, ¿qué desenfreno? La palabra desenfreno del griego es acracia. Cracia es poder y a es ausencia. Entonces, desenfreno es falta de poder. Quiere decir que una iglesia que no tenga palabra viva, una iglesia que no tenga revelación de la palabra de Dios, es un pueblo débil, es un pueblo impotente, es un pueblo que no puede hacer diferencia entre el bien y el mal, es un pueblo incontinente, o sea, no se puede contener, no tiene continencia, sino que es incontinente. Viene el mal y se lo lleva. Viene la tentación y se lo lleva. Viene la provocación satánica y cae en ella. Hermanos, es tan, tan serio el papel que nosotros como siervos de Dios jugamos. Muy importante, hermanos, importantísimo. Y para mí, perdón, es una responsabilidad enorme, y eso es el sentir de los cuatro pastores. Cada vez que nos toca dar una enseñanza, créanme, hermanos, les suplicamos y les rogamos muchísimo a Dios que Él inspire nuestro corazón para poder hablar lo que venga de Él y no de nuestra ocurrencia. Porque sabemos que un pueblo sin profecía, un pueblo sin revelación, es un pueblo débil, es un pueblo fracasado. Es un pueblo que se vuelve un verdadero pasto de las llamas del infierno, incapaces de poder resistir a Satanás y sus provocaciones. Óigame, ¿hasta dónde trasciende? Ahora amarremos lo que yo le dije al principio. Este versículo revela los orígenes de la decadencia. La iglesia viene decayendo desde los días del Señor Jesucristo, cuando tuvo ese repunte tremendo. Llegó hasta el pináculo, hasta donde hubieron tantas manifestaciones del poder de Dios, vinieron tantas manifestaciones de la gracia y de la gloria de Dios, y también vinieron tantas persecuciones y todo, y aquel pueblo valiente se enfrentaba a él. Pero si usted lee las cartas del libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que la primera iglesia llamada Éfeso aquella iglesia deseable que tenía todos esos valores maravillosos, se fue en decadencia hasta llegar a la séptima iglesia, que se llama la Odisea, una iglesia donde ya Cristo está a la puerta de ella, tocando. ¿Y sabe por qué toca? Porque el Señor está afuera. Y el Señor Jesús está afuera tocando. Por eso el Señor dice aquí, yo estoy tocando, y el que abre su puerta, entraré a él, dice, y cenaré con él y él conmigo. Porque aquella iglesia es una iglesia soberbia, que se jacta de grandeza, de grandes templos, de multitudes, pero Cristo ya no está en ella. Iglesias mundanas, cristianos carnales, que van detrás de la política, van detrás de los negocios, van detrás de las glorias de este mundo, van detrás de las famas, van detrás de la avaricia, pero no van detrás de Cristo. Esa es la consecuencia, hermanos, cuando en la iglesia escasea la revelación y la profecía. Entonces es un pueblo desenfrenado. Nada lo detiene, porque no hay conocimiento, no hay revelación. Es exactamente lo que pasó cuando se manifestó el Señor allá en los días de Elí. ¿Qué pasó? Un niño escuchó la voz de Dios, Samuel, y dice la palabra del Señor en 1 de Samuel, y en aquellos días, dice, escaseaba la profecía. Se había vuelto de aquellos tipos de pastores modernos, cómodos, gordos, que ya no tienen ánimo de hacer nada, que quieren todo fácil. Hermanos, ojalá Dios nunca nos permita llegar a esos niveles. Ojalá, hermano, aunque así parezcamos una voz en todo este inmenso desierto, pero queremos seguir predicando la palabra verdadera de Cristo. Le guste a quien le guste. Si le cae mal a alguien, no nos vamos a callar. Y si alguien recibe bendición, aleluya, a Dios sea la gloria. Eso quiere decir que todavía hay algún remanente que por ahí quiere oír la verdadera voz de Dios. El desenfreno es producto de la falta de inspiración espiritual, de la falta de dirección en el mensaje por el Espíritu Santo, la falta de decir la verdad, la falta de poder señalar el pecado tal y como se llama. Así que, ¿el pueblo desenfrenado qué es? Es un pueblo con ausencia de fuerza, impotente ante a las tentaciones, un pueblo que se ha dejado envolver por el mundo a pesar de que va a la iglesia, a pesar de que asiste a la iglesia, un pueblo frágil y débil. Hay muchos que están en la iglesia y tristemente, hermanos, oyen la palabra y tal vez predicamos así de esta forma. Lo predicamos con franqueza, con sinceridad y le decimos al pecado, pecado. Pero muchos no tienen oídos para oír. Ya su corazón está tan duro que hasta que vienen consecuencias severas y duras, entonces tratan de reaccionar. Ahí en Miqueas, en el libro de Miqueas, hay un pasaje muy, muy tremendo. Busquemos. En el libro de Miqueas. Y vamos a buscar en el capítulo 3. Miqueas capítulo 3. Voy a leer este pasaje, es un poquito largo, pero me interesa que tomemos todo el contexto de esta enseñanza. Miqueas capítulo 3, versículo 6. O verso 5. Así ha dicho Jehová acerca de los predicadores, le voy a llamar aquí predicadores, aquí dice profetas, que es lo mismo, que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, o sea, en otras palabras, le ofrecen bendiciones cuando les ofrecen comida. Y dice, y al que no le da nada, ¿Qué dice? Vas a venir, van a venir desgracias a tu vida, van a venir. Así que aquellos eran unos sinvergüenzas que no hablaban de parte de Dios. No, ellos usaban su puesto, su posición de profetas para sacarle ganancia. Así que iban, es exactamente lo que hacen ahora. Si tienen dinero, lo bendicen. A ver, vale 5,000 quetzales esta oración por sanidad, hermano. Deme 5,000 quetzales. 3,000 quetzales. Yo he oído esos testimonios de personas que han estado y han sufrido esos abusos. Entonces, si les dan algo, los bendice. Y si no les dan nada, los maldicen. Versículo 6. Por tanto, dice, de la profecía se os hará noche, como quien dice, oscuridad. Ahí no hay revelación de Dios. Y oscuridad del adivinar, o sea, nada, ahí no hay nada, no hay ni dirección, ni nada. Y dice, y sobre los profetas se pondrá el sol, como quien dice, entrarán en una profunda oscuridad. ¿Y qué va a pasar? Y el día se entenebrecerá sobre ellos, ausencia de dirección divina. No hay Espíritu de Dios, no hay luz, no hay dirección, no hay guianza espiritual. Verso 7. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos, todos, cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Son unos sinvergüenzas que hablan por sí mismos. Dios ya no los envía. No, no, no. Es que ellos están malversando, ellos están usando de manera abusiva el don y el puesto que Dios les ha dado como profetas. Dios ya no habla a través de ellos. Como dice la palabra del Señor, si Dios hubiera estado con ellos, si ellos hubieran estado en la intimidad de Dios, hubieran predicado la verdad y hubieran manifestado el error de mi pueblo, dice. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Verso 8. Mas yo, dice Miqueas, yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob, o sea, para decir la verdad de su rebelión y a Israel su pecado. Oiga a mí, oiga bien aquí, ¿cuál es? Aquí se compara Miqueas, su ministerio y lo que él está haciendo en relación a los falsos profetas. Aquellos decían, si tú me pagas bien, yo te voy a bendecir. Si no, tú no me das nada, entonces yo te voy a maldecir. Guerras van a venir contra ti. Pero si le daban algo, le bendecían. Sinvergüenzas, mercaderes de almas, mentirosos. Todos esos que te predican y después están sacándote el diezmo y la ofrenda, todos esos sinvergüenzas que lo único que buscan es enriquecerse con tus bolsillos, abre tus ojos. Nosotros vamos a seguir predicando la verdad. Nosotros vamos a seguir revelando lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es, de qué lado estás tú. Si tú quieres seguir engañado, y siendo engañado, así dice la palabra del Señor, los malos hombres seguirán siendo engañados, serán engañados y siendo engañados. Pero Miqueas dice, pero yo, dice, estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, o sea, y de verdad, y de fuerza, o sea, tengo el valor para decir la verdad a Jacob, su rebelión, y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob, y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio, y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre, y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan su cohecho, sus jefes juzgan por cohecho, o sea, piden dinero. Y sus sacerdotes enseñan por precio, sí, predican lo que les conviene para sacarle plata a la gente. Y sus profetas adivinan por dinero. Óigame, estoy hablando de Miqueas. Y Miqueas estuvo en el año, por el siglo VIII antes de Cristo. Así que estamos hablando de Muchísimo, 800 años antes de Cristo venía hablando Miqueas, y ya dice que los profetas hablaban por dinero, los sacerdotes enseñaban por precio, y sus jefes juzgaban por cohecho. O sea, si había un pobre que tenía la razón en su juicio, pero no pagaba nada, lo condenaba. Amós es un libro tremendo, como dice que por los zapatos vendían a un pobre. Prosigue diciendo, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, todavía tienen el cinismo de decir, ¿no está Jehová entre nosotros? Dios está conmigo. Así que no vendrá ningún mal sobre nosotros. Así se llenaban la boca diciendo, Dios está con nosotros. Pero óigame bien. Y concluyo este pasaje en el verso 12. Y dice, por tanto, a causa de vosotros, o sea, de los jueces, de los sacerdotes y de los profetas que falsearon la palabra, a causa de vosotros, Sión será arada como campo. Lo van a hacer pelado. Esto es antes de la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. Y dice, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Pelado. Ahí hubo un bosque. Ahora es ya no es bosque, ahora es una cumbre de un monte pelado. Jerusalén fue arrasada. Y ahora la iglesia, hermanos, la iglesia está próxima. Está próxima a sus últimos días sobre la tierra. Y dice en el libro de Tesalonicenses que aquellos que rechazaron el evangelio de la verdad, aquel evangelio que te habla de justicia, aquel evangelio que te predica la santidad y el temor a Dios, dice que los que rechazan este evangelio serán entregados a un espíritu de error para que no crean a la verdad, sino crean a la mentira. Y ay, hermano, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jerusalén se convirtió en ruinas, como un monte pelado donde antes hubo bosque, ahora ya no había nada. En Isaías capítulo 8, vamos rápidamente porque el tiempo ya casi se me fue. Isaías capítulo 8. Aquí hay una, hasta en consigno de admiración, es un pasaje tan impresionante que siempre me ha impresionado y ha sido motivación en mi vida. Isaías capítulo 8, versículo 20. Oiga lo que dice este pasaje, hermanos. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa ese pasaje? Querido hermano, un pueblo que tiene profecía, un pueblo que tiene revelación, es un pueblo que tiene testimonio conforme a la ley. A la ley y al testimonio. El que no fuere conforme a esto, no le ha amanecido. Ahora interpretémoslo, a la ley y al testimonio. El pueblo que tiene profecía, el pueblo que tiene revelación, el pueblo que tiene luz de Dios, el pueblo que tiene guianza del Espíritu Santo, mi querido hermano, tiene testimonio. Y eso significa que le ha amanecido la luz de Cristo en su vida. Bendito sea Dios. No anda en tinieblas. No anda en oscuridad, no anda a tientas, tiene una clara visión, de cerca y de lejos. Sabe cómo debe de vivir y conducirse en el tiempo presente y sabe qué nos espera en el futuro. Todo creyente verdadero, hermanos, debe de vivir su presente en función del futuro. Lo que yo siembro hoy es lo que voy a cosechar mañana. Pero hay muchos que creen que llevando un evangelio mediocre llevando una vida mundana, una vida inmersa dentro de los placeres y deleites de este mundo, y yendo a la iglesia, creen que van a alcanzar la vida eterna. No nos engañemos, hermanos. No nos engañemos a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, mi querido hermano, no le ha amanecido. Usted sigue en tinieblas. Así como dice, el sol se oscurecerá, el día se volverá oscuridad. No hay dirección, no hay conocimiento, no hay entendimiento. El pueblo entendido, hermanos, es un pueblo manso, dócil, obediente, santo. Tiene continencia, tiene dominio propio. Pero un pueblo extraviado de la verdad nunca llegará a una meta de salvación. Y para ir concluyendo, oiga lo que dice en Primera de Pedro. Busque Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Quisiera invitarles a que busquemos el versículo 3. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, a los impíos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta el tiempo, mis queridos hermanos. Tú que vas a la iglesia, pero que todavía practicas tal vez alguna de estas cosas, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Sí, el impío se molesta cuando encuentra a un creyente bien plantado. El impío se molesta cuando encuentra a un creyente que tiene dominio propio y que es capaz de poder defender su fe. Y dice, no, no voy contigo, no hago esto, esto no es mi costumbre. Mejor te quiero enseñar un camino diferente, te quiero mostrar un camino distinto. Estos son los valientes que tienen, que están recibiendo una palabra que tiene profecía, revelación. Pero aquellos hermanos, aquellos débiles, frágiles, aquellos que se dejan arrastrar y llevar por cualquier corriente o cualquier influencia, hermano, yo le invito, en el nombre de Jesús, ármese de poder, así como dice Miqueas, pero yo estoy fuerte, pero yo estoy lleno del Espíritu de Jehová, del Espíritu de Dios. Usted no sea cobarde, no sea milane, no tenga miedo, hermano. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Defienda la fe que una vez nos ha sido dada. Y concluyo. En Juan, busque por favor, Evangelio de Juan capítulo 12, y con esto concluyo esta enseñanza. Lo que usted me ha oído, hermano, si quiere, acéptelo, rechácelo, eso. Usted tiene todo el derecho de hacer lo que usted quiera con esta enseñanza. Pero yo quiero decirle lo que el Señor Jesucristo dijo un día a sus discípulos y a toda la gente que le oía. Dijo el Señor, estoy leyendo Juan, Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 46. Y dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cristo vino con un mensaje para sacar a la gente de la oscuridad de la ignorancia y llevarnos a la luz del conocimiento y del entendimiento. Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Así que si en este mensaje no te gustó, de repente el que sigue sí. Pero yo no voy a cambiar el enfoque de mi enseñanza. Yo no he venido a juzgarte. Y este mensaje no es para juzgarte. Es para que reflexiones. Es para que agarres tu vida y la analices. Porque yo no he venido, dijo el Señor, a juzgarte, a condenarte. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Pero no voy a ser yo. Yo no te voy a juzgar. Si tú rechazas esta palabra, si tú rechazas este evangelio, pues ya tienes quien te juzgue. ¿Y sabes quién es? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que, hermano amado, lo que yo te estoy diciendo ahorita está quedando grabado en tu conciencia y en tu corazón. De aquí en adelante tú no puedes decir que tú eres un ignorante de la verdad. No, no, no. Ya la oíste. Verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Óigame. Y oiga lo que vas a leer. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Se da cuenta? A esto se le llama profecía, revelación. Así que yo aquí no he venido a tratar de ganar puntos, ni favores, ni dinero, ni nada. Yo he venido a hablar lo que mi Padre me dijo que dijera y que hablara. Y concluyo con el verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Sé que la intención de esta enseñanza no es que tú te sientas mal. La intención de esta enseñanza es llevarte hacia la vida eterna. Si logras comprender el error donde estás, si logras comprender y entender lo que Dios pide de ti, aleluya, es posible que alcances la vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén y amén. No le quiero aumentar más, y tampoco le quiero quitar. ¿Cuál es el versículo inicial? Sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está tu vida? Como pastores nos estamos esforzando por darte la palabra de verdad. Pero ¿qué haces tú con ella? Eso ya depende de ti. Lo que te quiero asegurar es que lo que te predicamos, lo decimos como Dios nos lo ha dado. Que Dios nos ayude muchísimo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y, hermano, por favor, ama la palabra, síguela, y yo te puedo asegurar, nos veremos en la gloria eterna algún día. Un fuerte abrazo y que la paz de Dios sea contigo. Amén.